Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris en otra emisión a nombre de Patricia Martínez, nuestra productora general, Mike Vázquez en la grabación y este servidor, Orelvis Cabrera, en la conducción. Te deseo la mejor de las jornadas. Hoy, bueno, Martí Noticias obtuvo varias nominaciones en los Emmy 2024. Una de ellas fue la serie Ser Trans, que se rodó en Cuba, pero también aquí en Miami. Logramos quedar en la categoría de diversidad, equidad e inclusión. Y hoy te propongo en el espacio conversar con dos de sus productoras e invitadas también a contar su historia. Alexis Fernández, quien interpreta su personaje de Maritrini aquí en las noches de la ciudad de Miami. Y en La Habana, bueno, conversamos con Kirian Gutiérrez, la primera actriz trans cubana, chica trans por demás y activista LGTBI. Así que mantén la sintonía, que ya comenzamos. Te propongo algunas noticias internacionales. Las influencers españolas Dulceida y Alba Paul, miembro del colectivo LGTBI en Madrid, dieron a conocer en sus perfiles de Instagram la llegada a sus vidas de su primera hija. Las creadoras de contenido anunciaron que se iban a convertir en madres por primera vez en la misma red social. A lo largo de los meses del embarazo han ido informando a sus seguidores de la evolución de dicho embarazo. Días antes del nacimiento de su hija, el matrimonio se mudó el 20 de septiembre de manera temporal a Barcelona. La técnica de reproducción asistida que las propias influencers han explicado también consiste en hacer un ciclo de fecundación in vitro a una mujer de la pareja para conseguir embriones, en este caso la madre genética. En este caso fue Paul, y posteriormente transferir estos embriones en el útero de la otra mujer de la pareja. En esta oportunidad, Dulceida, quien es la madre gestante. El gobierno de Australia ha confirmado que el censo programado para 2026 incluirá por primera vez cuestiones sobre orientación sexual e identidad de género. Hemos escuchado a la comunidad LGTBI para asegurarnos de que podemos trabajar para implementar este cambio realmente importante en lo que respecta al censo de 2026, ha declarado el ministro del Tesoro Jean Chalmers en una entrevista en la cadena australiana de noticias ABC. Fueron algunas de las noticias del ámbito internacional respecto a la comunidad LGTBIQ+.
¿Cómo me descubrí? Bueno, eso tú sabes que es una cosa que uno no llega a saber nunca cómo se descubrió, pero es un sentimiento que tú tienes cierta inclinación desde la niñez. Y bueno, a decir verdad, me fue llamando la atención a medida de mi niñez, más el sexo mío que el sexo contrario.
En Cuba trabajaba de jefe de almacén de una tienda de ropa, porque de artista, nada. En los años 70 hubo una ley que sacaron que los homosexuales no podían trabajar en teatro ni en nada, y a muchos que trabajaban en eso en teatro los botaron a todos.
De hecho, yo me tuve que ir de Cuba porque en uno de los shows de La Globo yo empecé a hacer cuentos de Fidel en el teatro Héctor Brecht en Cuba. Y alguien que estaba en el público, que era de la seguridad, mirando el show, dijo: este muchacho tiene que ir preso ya.
Iniciamos Arcoíris en esta emisión con un invitado que ya nos ha visitado en otras oportunidades, pero en esta vez viene también contento porque fue parte del equipo de la serie Ser Trans, serie nominada a los premios Emmy 2024, los más importantes de la televisión aquí en los Estados Unidos. Y por supuesto fue productor, pero también estuvo contando parte de su historia dentro del capítulo. Alexis Fernández, quien interpreta a Maritrini, las reinas de las noches de Miami, con nosotros aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, buenas. Gracias por la invitación y por hacer público que la gente sepa que existimos en este planeta.
Claro que sí. Alexis, ¿cómo tomaste la noticia de esta nominación?
Bueno, me sorprendió porque creo que a veces la historia se va borrando y a veces siento que no se le da importancia a todos los sucesos diarios por mantenernos en la oscuridad, a pesar de que ha pasado tantos años luchando todos por esta visibilidad, y creo que es un gran momento muy importante y feliz para nosotros que podamos ser parte de esa historia y que las generaciones que vienen vean que esos caminos están abiertos gracias a los antecedentes y a los precedentes.
Me llamó mucho la atención la palabra oscuridad, y es que la serie trató de mostrar, ¿no?, los pasajes oscuros que ha tenido el movimiento trans dentro de la isla, no solo chicos y chicas transexuales, sino también transformistas. Y quiero hacerte esta pregunta, según tu visión, ¿le faltó tocar algo a esta serie? ¿Quedaste complacido con los resultados?
Yo me exijo mucho, complacido 100%, nunca estoy con muchas cosas. Y creo que esto merece una segunda parte, para una segunda nominación, porque después que sales y suceden todas estas cosas, hay que ver en el momento actual cómo siguen sucediendo y cómo hay homicidios y cómo hay asaltos y cómo también la sociedad en la que vivimos también, de cierta forma, hay algunos límites en esa libertad.
Yo pienso que tu papel dentro de la serie fue muy importante, principalmente por las conexiones que tú tienes dentro de la isla, porque hay mucha gente dentro de Cuba que practica el transformismo y que te tiene como referencia. Según tu experiencia, ¿cómo se logra hacer una producción desde esta orilla, inmiscuirse en un mundo completamente nuevo para ti?
Bueno, primero, gracias a la credibilidad, gracias al trabajo que uno expone y lo saca de esa oscuridad de la que estábamos hablando y te empiezas a ganar el respeto, la confianza. Y entonces poder levantar el teléfono y que estas chicas, que a veces muchas no nos logramos conocer frente a frente, pero gracias al internet, a cómo ha avanzado la vida, logran ver el trabajo que uno hace desde esta orilla, como es, siempre digo yo, que es mi eslogan. Uh-huh. Y entonces eso ha ayudado mucho a que ellas vean que en vez de pioneros por el comunismo seremos como el Che, vean que también que en esa lucha muchas pueden alcanzar como yo esta libertad que empecé a trabajarla desde allí y aquí me la tengo plena.
Tú estás adaptado principalmente a la producción de espectáculos nocturnos, a producir personajes, o sea, el personaje de Maritrini, pero nunca habías experimentado la producción de un trabajo audiovisual. Me gustaría saber si lo has hecho o no y, por supuesto, si te interesaría a partir de ahora, después de esta nominación, después de esta serie, si hay un antes y un después para replantearte en tu carrera.
Me resulta demasiado interesante porque he logrado hacer en estos 25 años de corta carrera, he logrado trabajar en muchísimas escenas de televisión, novela, teatro, mucho teatro, pero específicamente en esto no lo había hecho. Y te surge ese bichito porque vas descubriendo que hay muchas más cosas que descubrir y que contar. Y cuando se cuenta la historia, las identidades quedan bien marcadas, ¿ves? Entonces, este mundo de nosotros que se ha pasado tanto, creo que hay muchas cosas todavía que se pueden seguir contando para que no queden en el pasado, en el olvido.
Yo creo que cuando tú entraste a hacer este mundo del transformismo, cuando creaste a tu personaje Maritrini, sin faltarle, ¿no?, el respeto a las de atrás, creo que no existían tantas chicas transformistas en tu época, pero hoy, a través de las redes sociales, vemos a muchísimos dentro de Cuba y también fuera de Cuba entrando a este mundo que es de mucho respetar. Créeme, de uno como audiencia, como público, al menos pienso de esta manera, que es de valientes y de personas con talento poder interpretar el personaje, en este caso, que es lo que mayormente hacen ustedes. Y te quiero preguntar por tu experiencia, por lo que representas para el movimiento de transformistas dentro de Cuba. ¿Cómo ves el relevo de los transformistas cubanos? ¿Hay relevo para ustedes que abrieron la brecha o tienen que replantearse y hacer otras cosas?
Talento hay mucho y los tiempos cambian y las generaciones van empezando también diferentes. De lo marginado que siempre se ha visto porque se ha visto muy marginado este tipo de arte en el mundo del transformismo, la gente lo lleva a extremos sin darse cuenta que también somos artistas, que transmitimos emociones. Que a veces esas canciones que hacen esos grandes artistas, tanto nacionales como internacionales, a partir de una interpretación de nosotros, la gente le empieza a prestar más interés en lo que era el número o como artista y la hacemos nuestra por la forma de sentirla, de expresarla. Entonces, esto también se ha convertido para la situación inclusive que hay dentro de Cuba, se ha convertido también como un trabajo y este parte de trabajo beneficia a esas personas que tienen la mente abierta y que montan una casa de espectáculo privada y que el barrio disfruta y que se transmite, y entonces se le da un poco de alegría a las emociones reprimidas, y encima de eso también la gente se va ganando sus centavos para seguir sobreviviendo, sobre todo ahí. Ya en el mundo del transformismo, desde aquí, ya yo, que fui una de las primeras en mi nuevo milenio, porque yo empecé en los principios del 2000, ya voy para 25 años, que lo voy a celebrar el día 30 en el Teatro 3, aprovecho para meterte la cuña.
Felicidades, ahí estaré.
Entonces, esta forma de hacerlo aquí ya a nivel de empresa, de que tenga otro emprendimiento y que la gente lo pueda ver con tantos valores y con tanto reconocimiento a nivel político, a mí me ha aportado mucha riqueza como persona y también poder educar a toda esa comunidad de heteros que nos venía viendo de otra forma y sepan que entre cor y cor también habemos gente digna, decente y que podemos hacer las cosas diferentes.
Alexis, quiero conversar contigo también y apartándonos un poco de tu trabajo en la serie, ¿no? Y del movimiento trans, que estás presentando un nuevo proyecto audiovisual, un podcast, te has montado en el tren del futuro, que es las redes sociales. Today conmigo, quiero que me cuentes qué pretendes con estas entregas que estás haciendo a través de la plataforma YouTube, si vas a tocar temas LGTBI. Estuve viendo que estuviste entrevistando a Imperio. Y también te quiero preguntar si servirá tu plataforma para visualizar, ¿no?, el colectivo LGTBI cubano radicado en Miami y, ¿por qué no, en La Habana?
Sí, sí, yo estoy. Cada cosa lleva su momento y las redes sociales empezaron con mucha locura y había muchas personas del medio y artistas y amigos, colegas, que siempre me incitaban a que tratara. ¿Y por qué tú no, si tienes todas las herramientas? Y estaba esperando el mejor de los momentos. Como había tanto boom, tanta información y tanta hambre que todo el mundo quiere hacer, quería hacer algo que fuera diferente. Como es contenido, cada cual va escogiendo el contenido que le interesa. Yo decidí hacerlo públicamente vestido de Maritrini para seguir con esa visibilidad, con esa oscuridad que se ha vivido tanto tiempo o con mucha gente que queda atrás en la aceptación, y por eso he decidido hacerlo así para que sea y vean que es más importante lo que yo te puedo decir que como yo luzco. Entonces, yo creo que sí, que esta visibilidad va a ser buena, porque por ahí van a pasar políticos, policías, abogados, médicos, y lo estoy haciendo con una tendencia social de poder ayudar. Yo tuve, todavía no hace un año, un problema de salud serio y me vi sin seguro, me vi con necesidades, me vi con la penosa necesidad de pedir dinero para poder subsistir en esto que me cogió de golpe. Entonces, a lo largo de todos estos 9 meses he logrado encontrar las herramientas necesarias y gente que se ha acercado para darme esa ayuda personal. Y la voy a convertir en mi podcast de trabajar para ayudar a esta comunidad, porque allá afuera hay mucha gente pasándola feo. Y a veces, por falta de comunicación o por falta de no saber dónde se toca una puerta, yo le agradezco mucho a American Liberty Clinic. La idea surgió desde esta clínica para poder ayudar. Que nada más que llevamos una semana y media, ya hemos logrado que alrededor de 16 a 19 personas hayan suscrito, hayan tenido problemas, aún sin tener el seguro médico, problemas personales, mentales, gente con adicción, con necesidad de una enfermedad. Desde la discreción, la gente puede tocar nuestra puerta y vamos a seguir ayudando, porque ya tenemos un equipo de asesoría de abogados, de médicos, de asistentes sociales. Entonces estamos haciendo una cosa bonita, que a pesar de que el latino se incorpora con lentitud y no le da valor a las cosas que se hacen para la comunidad, yo sé que poco a poco van viendo el despertar y van a ver la seriedad con que estamos haciendo este podcast que se llama Today Conmigo TV.
Muchísimas gracias, Arcoiris. Como siempre, es tu casa. Los micrófonos y las puertas quedan abiertas para otras oportunidades. Te felicito a nombre de todo el colectivo de trabajo de aquí, de la serie Ser Trans, Patricia, Joe, MacDiel, Maile,
Janet. Saludos a todos y gracias por ese nombre de Arcoiris, para que sepan que esos colores no definen a nadie, que esos colores nos pertenecen a todos.
Hemos conversado con Alexis Fernández, quien muy bien defiende el personaje de Maritrini aquí en Las Noches de Miami. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Gracias, Arcoiris.
Estás escuchando Arcoiris con Orelvis Cabrera.
¿Qué tal, amigos? Esta semana Martín Noticias inició con una muy buena noticia, y es que la serie Trans ha sido nominada a los premios Emmy en la edición de este año 2024. Y hoy voy a recibir a una persona que es primera vez que ocurre esto, seguro estoy de ello, que ha sido nominada desde dentro de la isla, una activista, una actriz, pero también una chica trans. Bienvenida aquí a este espacio, Kirian Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga?
Hola, muchísimas gracias y un abrazo inmenso siempre para todo el colectivo de Martí Noticias. Y bueno, contentísima, Orelvis, contentísima Estoy muy emocionada, muy feliz, porque sé que esto es historia, que esto es historia. Pienso que es la primera vez que una mujer trans cubana está nominada a estos premios, que son los premios más importantes de la televisión en los Estados Unidos de América, y que sea desde esta serie que bueno, que hicimos, porque me incluyo en ese equipo, que lo hicimos con mucho amor, con mucha valentía y sobre todo con el objetivo de visibilizar, de no seguir enterrando, de no seguir desterrando la historia de la comunidad LGBTIQ en Cuba.
Y como parte de la historia de la comunidad LGBTI Cuba, está la historia del movimiento trans dentro de la isla, y fue lo que quiso hacer todo el colectivo de realización de esta serie, darle voz al colectivo LGBTI, al grupo más vulnerable que es ser trans ahora mismo dentro de Cuba, ¿no? Y quiero preguntarte, para iniciar este diálogo, ¿cómo recibiste esa noticia cuando se dio a conocer en horas de la mañana de ayer? Y ¿cómo te ves? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo fue todo ese proceso de filmación, de producción? Porque tú fuiste parte también de la producción de la serie. ¿Y cómo recibiste a nuestro equipo en Cuba dentro de tu casa y mostraste una parte de Kirian que pocos conocen?
Bueno, la noticia me llegó y te lo juro que me quedé como un poco en el aire. No alcancé a sentir en un primer momento la magnitud de lo que significa esta nominación. Poco a poco fui interiorizando después lo que significa este acontecimiento para la comunidad LGBTI de Cuba, para nuestra comunidad que vive en el exilio y para nuestro grupo dentro de la comunidad, que es el grupo trans. Muy feliz, me han llamado muchísima gente, muchísimos amigos, actores, actrices, músicos, artistas en general. La felicitación también de parte del pueblo, mis vecinos, mis hijos y mis hijas que tengo por el mundo, que me llamaron y me escribieron cosas muy lindas. También se lo dije a mi madre, ella me abrazó y me dio la bendición.
Tú como mujer trans eres una mujer muy valiente, lo hemos visto durante el paso de los años, durante el paso de la mujer que tú te misma has convertido. Te has enfrentado a muchísimas limitaciones dentro de Cuba para hacer arte. Ahora mismo el equipo completo te acaba de ver produciéndote. ¿Cómo se produce Kirian? ¿Cómo fue todo este proceso para mostrar esa Kirian humana que atiende diario a su madre dentro de su hogar y que también sigue siendo una voz del colectivo trans dentro de la isla?
Mira, antes de responderte eso, responderte también que para mí fue, desde el primer momento en que me contactaron, para mí fue un motivo más dentro de mi día, dentro de mi lucha, ser parte de este proyecto, porque muy pocas personas, cada vez que se tocan temas LGBTI, van a la realidad y a la memoria trans. Y contar desde mi vida, desde mi historia y desde lo que hemos pasado el colectivo trans en Cuba, fue bien importante. Fue una manera de visibilizar un momento de la historia que casi nadie se atreve a hablar, que es la comunidad trans y dentro de lo que es el transformismo, o sea, dentro de lo que es el transformismo como arte, que fue bien difícil, todavía sigue siendo difícil, porque dentro de este mismo grupo de transformistas, las mujeres trans somos el colectivo también más vulnerable. Entonces, estas cosas casi nunca se cuentan, nunca se visibilizan, y para mí fue bien importante por la memoria de tantas mujeres valientes, de las cuales aprendí, de las cuales me nutrí y bebí de su valentía y su valor, que si no fuera por ellas, nada de esto que está sucediendo en el año 2024 hubiera sido posible. Hemos aguantado violencia política, hemos aguantado violencia social, violencia incluso familiar. O sea que dignificar esta parte de la historia del colectivo trans para mí fue muy importante. Y tú sabes que desde el primer momento dije que sí, el equipo espectacular, esos niños son espectaculares y se merecen también todos se merecen las mayores felicitaciones y el más grande de los abrazos.
¿Qué espera Kirian con esta nominación que para muchos ya es un premio? Y creo que también para esta cadena Martín Noticias haber tocado un tema tan sensible que es el mundo trans dentro de la isla, toda la falta de derechos, toda la historia oscura que pasó este colectivo dentro de la isla. Tú como productora, estando en La Habana y además como testimonio de esta serie, ¿qué esperas?
Bueno, yo espero que esto llegue a muchas personas. Yo quiero que esto, que el mundo conozca que aquí en Cuba existimos, que hemos existido y que luchamos, que batallamos contra todo un sistema, contra toda una sociedad por nuestros derechos. Yo quiero que el mundo conozca que aún hoy en Cuba todavía siguen siendo vulnerados los derechos de muchísimas personas trans, como por ejemplo yo y otras personas trans. Yo quiero que esto llegue y que le toque el corazón a las personas, que las personas puedan ver esos seres humanos que somos, que existimos y que vamos a seguir existiendo porque tenemos todos los derechos para hacerlo.
En caso, Kirian, de que esta serie logre llevarse la estampilla que nos colocaría como un premio Emmy 2024, ¿ya has pensado en qué lugar de tu casa vas a poner el premio? Porque te va a llegar.
Ay, si el premio llega y lo tengo en mis manos, yo ese premio lo voy a poner en el lugar más visible de mi casa. Y ese premio va a estar dedicado a todas las personas trans que han intentado silenciar su historia. Lo dije ya en una entrevista y lo voy a seguir repitiendo mientras yo tenga vida. Ese premio va a estar dedicado a todas esas personas, a todos esos transformistas que en las noches de los años 1965 en la UMAP se ponían toallas en la cabeza y sábanas en sus cuerpos y entre el dolor y la tristeza hacían arte. Ese premio va a estar en mi casa dedicado a todas aquellas personas que en las parametraciones de los años 70 fueron expulsados del ballet, fueron expulsados de la televisión y también en sus casas hacían transformismo. Ese premio va a estar dedicado a todas las personas que en el éxodo del Mariel fueron desterrados de este país por ser homosexuales. Ese premio va a estar dedicado a todas esas mujeres trans que yo vi por primera vez cuando tenía 13 años, que estuvieron en cárceles porque las detuvieron en fiestas donde estaban haciendo transformismo. Ese premio va a estar dedicado a todas las personas trans, artistas que ya no están, las que estamos y las que vendrán, porque sé que vendrán.
Lo cierto es que es un homenaje también de Martín Noticias al colectivo trans dentro de la isla, al colectivo LGTBI dentro de la isla y, por supuesto, a mujeres como tú, Kirian Gutiérrez, que son activistas, actrices y mujeres trans bien empoderadas dentro de la capital cubana. Así que ha sido un tremendo honor haberte recibido y ojalá que podamos levantar la estatuilla de los premios Emmy 2024 juntos, quizás desde esta orilla o quizás desde La Habana. Así que muchísimas gracias por haber estado conmigo en este espacio.
Gracias. Aunque no levantemos la estatuilla, ya es un premio estar nominados y estar visibles ante el mundo. Y eso se lo agradezco mucho a ustedes. Muchísimas gracias, Martín Noticias.
Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez en la producción, Mike Vázquez en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima semana. Le estaremos esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo prefiero.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.